despierta todos tus sentidos. Disfruta del weekend con la radio más escuchada de la temporada. GDS más Recrearte. Primavera 2022.
¿Querés sentirte bien? ¿Vivir plenamente? El doctor Martín Azanza te invita a conocer un tratamiento natural. ¿Cómo salvar la microbiota intestinal? Recibe mi tratamiento natural completo por WhatsApp, audio de 25 minutos, por solo 9,99 euros. Sí, escuchaste bien, 9,99 euros, vía PayPal. Envía ahora mismo un WhatsApp al +34 685 808 632 con la palabra microbiota. Doctor Martín Azanza, especialista en nutrición, bromatología, epigenética y medicina natural. ¿Cómo salvar la microbiota intestinal? Viví mejor. Invertí en tu salud. Viví plenamente.
Help, I have done it again.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Hablemos de Salud, programa del recordado Doc Mag, quien les habla, Guillermo San Martino. Saludamos también, que lo escuchábamos, al doctor Martín Sebastián Azanza, que estuvo aquí por nuestro país, nuestro querido doctor argentino, que viaja por todo el mundo, por Colombia, México. Y ahora está nuevamente en su tierra adoptiva, en España. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Pero hoy vamos a comenzar de una manera diferente. Estamos en el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Está finalizando en el día de hoy con la entrega de los premios a la competencia internacional latinoamericana, argentina. Y lo que ha sido esta semana. Pero hoy hay un estreno que ya lo podés encontrar en las redes de Volando Argentina. Y estoy hablando de Esteban Buzo. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes.
Hola, Guille, querido compañero de tantas experiencias. Y esta es una más.
Una más.
Todas las experiencias que vamos a tener juntos.
Qué bueno escucharte. Sé que sos asiduo. Escucha, ¿no? Estás del otro lado en Hablemos de Salud. Bueno, y hoy te tenemos de este lado, te tenemos del lado del programa. Y la gente que nos está escuchando dirá, bueno, ¿qué relación habrá entre la salud, el cine y también vamos a poner el turismo? Porque todo lo que vos hacés siempre está relacionado con la cultura, con los lugares. Ver cine hace muy bien, la gente que ha disfrutado de este festival de cine. Y vos lo sabés como director de cine, que hay muchas sensaciones y que hay endorfinas, que hace bien, ¿no? Ver cine. Esteban, ¿qué te parece?
Sí, por supuesto. Vos fijate que el festival está terminando hoy y nosotros hoy debutamos. Hoy estrenamos, hoy lanzamos a la vista de YouTube nuestro capítulo cero de Volando Argentina. Por supuesto que el cine hace bien por lo siguiente. Todo tipo de, en este caso sería distracción o relajación, cuando uno te saca fuera del contexto en el cual estás actuando en este momento, te aleja un poco de los problemas, de las situaciones económicas, de los dolores y demás. Pero si además encima te deja un mensaje que te hace pensar, si encima tenés una imagen que te genera sensaciones o pensamientos amorosos, Bueno, doblemente bienvenido.
¿Quién, Esteban? No, no, no ha llorado, ¿no? No se ha emocionado. A mí me ha pasado en una, me acuerdo una película, justamente era en el Festival de Cine, y en el medio de la oscuridad estar en llanto, ¿viste? Con esa emoción que te nace adentro, y se prenden las luces y ves que la chica de al lado, el muchacho que está del otro lado, también, ¿no?, generó eso.
Por supuesto. Y las emociones no hay que controlarlas, al contrario, hay que dejarlas que se expandan, ¿sí? Es muy importante, porque vos fijate una cosa que, bueno, yo soy más viejito que vos, y a nosotros cuando éramos chicos los hombres no lloran.
Sí, sí, sí. No, en mi época también te decían eso, ¿no? ¿Cómo va a llorar? Claro. Te decían.
Y es totalmente cultural, sí. Y las emociones hay que dejarlas expandir, dejarlas sentir, dejarlas canalizar y expresar lo que uno está sintiendo. Cuando uno expresa lo que uno está sintiendo, se libera de un montón de situaciones. Y yo creo que esto es lo importante. Como vos decís, viajar, conocer gente, otras culturas, otras formas de pensar, te abre mucho la cabeza, Guille.
Estaba viendo esto de abrir la cabeza y de viajar, porque uno a veces por una cuestión, primero, de tiempo, después hay una cuestión también económica, ¿no? ¿A quién no le gustaría viajar a un montón de lugares de nuestra querida América Latina, Europa? Y quién sabe, cada uno a su lugar, ¿no? Uno quiere viajar a Alaska. Bueno, el tema también está, ¿no? La movilidad, lo económico. Y me parece que lo que vos estás haciendo a través de Volando Argentina, en nuestro hermoso y querida patria, es conocer rincones, porque hoy con este estreno nos diste como esas misceláneas, ¿no? Es como una cuestión ahí de que te da ganas de un poquito más. A mí me quedé con esa imagen, que hay una señora que dice, no hablan español. Y ahí yo digo, ¿dónde será eso? ¿Qué será una comunidad menonita? Me imaginé. Y diferentes lugares, fuiste a un teatro, estás también ahí con los pescadores, bueno, una competencia de automovilismo. Contanos un poco de qué trata, qué va a ser Volando Argentina.
Bueno, Volando Argentina trata de, traté de hacer la mejor síntesis posible, que tratar de visitar diversos lugares, y así como me encontré con esa persona que estaba ensayando en el Teatro del Tolkien, su obra que venía, que encima le hice tocar la guitarra arriba de la bicicleta. Eso no estaba ensayado. Eso me lo hizo para las cámaras. Mira. ¿No? Y varias veces, porque no es fácil. Hay que mantener el equilibrio y encima estar concentrado en cómo tocar la guitarra y con qué acordes. Bueno, un poco se trata de eso, y justamente para la gente que no tiene las posibilidades de viajar, bueno, no te creas que yo tengo muchas posibilidades, pero bueno, de alguna manera trato de hacerlo, es llevarle cómo piensa gente en otro lugar, cómo vive, de qué vive, qué hace. Y eso que vos dijiste de la colonia menorita,
sí,
es totalmente cierto. Esta persona que lo estaba saludando no sabía que ellos no hablaban castellano.
Claro, claro.
Bueno, ahí se enteró, y por supuesto hay un reportaje muy muy jugoso a la colonia menonita, que bueno, próximamente la van a ver en distintos capítulos, porque no da un capítulo para tener una conferencia completa.
Y qué interesante, porque el turismo, vos indirectamente estás haciendo turismo, porque al ver Volando Argentina, ahora nos vas a contar cómo se va a emitir, te incentiva también a decir, uy, yo quiero conocer el lugar donde Esteban fue, quiero ver ese lugar, pero con mis propios ojos. Indirectamente, y hasta casi directamente, incentiva a zonas, porque vos no estás promocionando un lugar donde va toda la gente. Es como, esto me viene a la imagen, cuando uno paga un tours, ¿y qué hace el guía turístico? Bueno, te lleva a los lugares más característicos del lugar, pero capaz no a los más jugosos. Te robo esta palabra, ¿no?, que vos utilizaste, y me parece que con, con la mirada tuya y del equipo que te acompaña, vos vas al lugar, pero vas al lugar dentro del lugar, ¿no? En busca de una historia.
Sí, aquellos lugares que no son tan populares. Es decir, obviamente Mar del Plata la conoce todo el mundo. Pero, por ejemplo, sabemos que acá Mar del Plata se despegó el primer microsatélite argentino. Mirá. Y lo hizo una escuela secundaria. Sí, tuvo alguna difusión, pero la difusión fue prácticamente miserable.
Sí, sí, fue. Entonces, mirá, yo acá nos enteramos porque hay una, la mamá de uno, ella es oyente acá de la radio, y el hijo estaba justamente en este equipo, pero si no, te digo que sí, fue muy muy poca la difusión. ¿Eso también va a estar?
Por supuesto, de hecho ya te comprometo para hacerme el contacto para ir a hacerle una nota a este chico con su equipo, por supuesto.
Contá con eso, sí, contá con eso.
Claro. Bueno, y un poco de eso, por ejemplo, otras anécdotas, no sé si las escuchaste, allá en Las Grutas, un periodista muy afamado del lugar, me cuenta sobre la presencia de los templarios en la Patagonia. Templarios. Pues estamos hablando de 1200, 1300. Antes que Colón llegara a las costas de Cuba, ¿no? De la zona del Caribe.
O sea, Esteban, esto me da mucha curiosidad, ¿no? Y no sé si a vos te sorprende la historia. ¿Vos vas en busca de la historia o la historia te encuentra a vos?
Es un poco de las dos cosas. O sea, uno trata de hacer un guión, pero bueno, después se presentan, porque empezás a hablar con uno, empezás a hablar con otro, y la gente te va llevando. Por ejemplo, no salió ahora, pero bueno, va a salir y tiene un reportaje completo, al primer monasterio otomano.
Otomano, wow.
Sí. Sí, que hay ahí en ortodoxo, ¿no? Ruso.
Sí, sí.
Y hay ahí en la... es el único que hay en Latinoamérica, desde México hasta Ushuaia, es el único que hay. Y ahí viven dos monjes que se abren a la comunidad y que tienen una actividad social muy importante. Lo único que viste fue una vista del dron cuando se paró arriba del monasterio y hizo una vista casi de 60 grados mostrando los cerros de la zona de Torquín y Pigüé, que es donde están.
Qué hermoso, qué hermosas tomas. Y ahí quiero hacer un poquito de foco y ahora seguimos con la historia y dónde se va a distribuir. Y a ver, me sorprende la calidad que tiene el dron y cómo se maneja el dron, porque yo he visto ciertas producciones que, viste, cuando salió el boom del dron a nivel internacional, ¿no? Porque vos podés ver grandes producciones de Hollywood utilizando el dron, pero veo que lo manejan de una manera increíble. ¿Quién está detrás de ese dron?
Bueno, detrás del dron hay varias personas en varias ediciones, pero básicamente está mi hijo Eros, que lo has conocido, que obviamente por ser una persona joven y está acostumbrada a trabajar con los joysticks, y el dron se maneja como un joystick, es una cámara que va avanzando, va subiendo, va girando. Entonces, si estás acostumbrado a los joysticks, sos un excelente piloto.
¡Qué increíble!
Más las características del director que le indica qué es lo que quiere que haga con el dron, ¿no? O sea, no por el solo hecho de manejar va a tener una excelente toma, sino que hay que programarla, hay que ensayarla y tratar de sacar la mejor toma. Pero sí, y algunas tomas las he hecho yo. Por ejemplo, esta que te estoy contando, de la rotación para mostrar los cerros de Pigüé, también fue una rotación que pude hacer.
Qué elemento, esto lo hablábamos.
Y también, no sé si te hace memoria, que tratamos de resaltar y de relevar todo el trabajo que hizo el arquitecto Salamone, provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y ahí filmé un Cristo que está en el lago Espejuén.
Precioso.
Derruido.
Está derruido, sí. No, yo he hecho el camino, ¿no?, de este arquitecto. Y es un arquitecto que tiene hasta tintes futuristas, ¿no?, para la época. Vos ves el tipo de construcciones, de arte, es único.
Sí, ¿no? La gente cuenta, digamos que es todo, no es un misterio. En realidad lo de Salamone fue un negocio.
Salamone, sí.
Él estaba, quien es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero el hecho concreto, si vos te fijás, toda la arquitectura de Salamone es hormigón armado. Entonces fue un negociado entre los Fortabat y Salamone. Los Fortabat le entregaban el cemento gratuitamente.
La materia prima, sí.
La materia prima gratuitamente para que le dé manija al hormigón armado en esa época. Mirá, que todavía no se consideraba.
Claro.
Estamos hablando de los años 40-50.
Sí, 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 sí.
Entonces, a pesar de ser, digamos, el diseño, digamos, la vanguardia, fíjate, no salió, sí, salió la parte del cementerio de... no me acuerdo el lugar, ¿cómo se llama?
El cementerio de... Pará, ese es de... Pues yo estuve también por ahí. Me sale Torkins, pero es...
es la que es...
No, está cerca de ahí. Bueno, ya nos va a salir. Se llama...
Con ese empieza.
Sí. Saldungaray. Ahí está. Sí, ahí estuve. Sí, estuve.
Si vos ves la portada esa del cementerio de Saldungaray, pero te cae de espalda, porque en la época que se hizo, lo único que habían eran tranqueras y arbolitos, ¿entendés? Y ver semejante estructura con semejante escultura realmente llama la atención.
Aparte que, no sé si te pasó, pero vos vas por un camino, ¿no?, y de pronto te encontrás con eso. Y decís, ¿esto qué es? ¿De dónde salió?
Está en una curva.
En una curva, tal cual. Aparece ahí y vos decís, pero esto es de otro lado, como que lo pusieron ahí, ¿viste? No da con él, claro, ni con el lugar. Sí.
Pero además, si vos ves Saldungaray, no hay nada. Pueblito de 3.000, 4.000 habitantes.
Tengo una anécdota ahí en Saldungaray que es increíble, porque yo venía, me parece que de ahí, ya venía del cementerio, y yo quería retomar para ir a Sierra de la Ventana. La cuestión es que una calle, no hay carteles, no hay nada en las calles, entonces le pregunto a una señora que vivía ahí, que venía a hacer las compras bien a la antigua, ¿viste?, con la bolsa de los mandados, la de la abuela, y le pregunto, le digo, tengo que retomar por la ruta para ir a tal lugar o el camino, disculpe, muchacho, me dice, pero está en contramano. Claro, yo me quedé, ¿viste?, pues no había nadie, ni de un lado ni del otro, pero estaba en contramano para la señora, no había un cartel, era, aparte, calles de tierra, era... Ah, disculpe, señora, pero casi no me voy a reír porque por respeto, ¿no? Pero no había nadie, no pasaba ni un caballo. Y bueno, y ahí me explicó, pero me hiciste acordar de esa anécdota.
Vos fijate que en Saldungaray tiene como 4 o 5 obras, Salamone. Tiene el cementerio, que es lo más importante, pero después tiene el mercado.
Sí.
Tiene una cosa muy interesante en el mercado, que también lo filmé. Me dejaron pasar en la elaboración. Ese mercado es municipal, pero hay una panadería, o sea, la municipalidad lo da en consignación, y hay un panadero que toma la consignación y la municipalidad le da esa consignación al panadero con la contraprestación de que forme chicos de la secundaria en actividad práctica y que los haga buenos panaderos. O sea, los tipos van a hacer prácticas ahí de panadería y cuando terminan el secundario salen con una profesión.
Mira qué historias, ¿eh? Bueno, todo eso va a estar en Volando Argentina. Bueno, nos fuimos
todo
por ahí, pero...
Qué bueno. Y va a estar también, que tengo filmado mucho, en Zárate, la hermana, la pariente de Toscanito Marimó.
¿Quién es? Contanos.
Ah, vos me pregunté, ¿quién es Toscanito Marimón?
¿Quién es Toscanito? No, sí,
Toscanito Marimón fue el que ganó la gran carrera del siglo, la Buenos Aires-Caracas.
Bien.
Y ella es sobreviviente de toda esa familia de Marimón. Y Marimón gana porque... No me acuerdo cómo fue muy bien la anécdota, pero Gálvez se detiene para auxiliar a un compañero que se había estrolado en la ruta. Entonces Marimón lo pasó y bueno, y salió primero, pero en realidad iba ganando Gálvez. Hay una controversia con respecto a eso. En los noticieros viejos se pueden ver. Pero bueno, hay muchas entrevistas de esas características que formaron parte o forman parte de un largometraje que se llama La Carrera del Siglo, que bueno, por distintas razones uno no puede terminar de hacerlo, entonces lo voy sumando como distintos reportajes de Volando Argentina.
Qué bueno. ¿Cuántas historias que desde las alturas vamos a llegar hasta los protagonistas? Y esto es lo que tiene el cine documental, en este caso por capítulos, que queda un registro, ¿no? Un registro audiovisual para siempre, ¿no? Con los protagonistas.
Por supuesto, y eso creo que es lo más importante, que quede un documento, que queda para la historia, queda para los chicos, queda para las escuelas, queda para un montón de lugares que inclusive la gente no conoce. Y yo creo que lo productivo de esta serie web justamente es eso, es mostrarle a la gente su historia. Pueblo que no conoce su historia no tiene futuro. Y yo creo que es muy importante esto. Hasta tuvimos una entrevista directa, pasó así media percibido, con Peña Perón, con el sobrino directo del general Perón. Que hay una leyenda que desmistifica. Ya lo van a ver completo.
Volando Argentina. Estoy en YouTube. La gente que está del otro lado escuchando Hablemos de Salud, entra a Volando Argentina. Ok, por lo que vi en todas las redes sociales, Esteban.
Y o si no pones en el buscador de YouTube, Volando Argentina capítulo 0.
Ahí sale, ahí está, ahí sale, Volando Argentina capítulo 0. Ahí lo estamos compartiendo. Veo que ha tenido muy buena recepción. Está Antonio Mariano Moretti, vamos Esteban, Rosalía, ajá, dice todo el apoyo desde Virasoro Corrientes, Esteban querido, Marta Paniza, arriba Esteban, triunfará sin duda, mirá cómo te quiere la gente.
Sí, realmente son grandes amigos. Grandes personas y que bueno, también forman parte de Volando Argentina, por supuesto.
Qué bien,
y formarán parte, porque la de Corrientes en algún momento vamos a ir.
Esteban, hoy capítulo 0, 12 de hoy, noviembre, capítulo 1 aproximadamente, ¿cuándo estará al aire, al éter?
Más o menos vamos a tratar de mantener la fecha y más o menos para la segunda quincena de diciembre, antes de la fiesta, por supuesto, vamos a tener el capítulo primero.
Qué bueno. Yo los quiero, posterior al estreno, en GDS TV, bueno, los quiero tener también acá. Voy a hablar ahí con la producción.
Eso depende de algo también, ¿no?
Sí, seguro, eso de después lo hablamos.
De cómo entregue el trabajo al locutor.
Claro que sí, no, ahí estaremos. Pero hermosa la compaginación de este primer capítulo. Para los que no lo vieron, ya está publicado y ahí va a quedar en Volando Argentina, capítulo 0, encontramos el primero. Y qué buen material. Esteban, bueno, un placer tenerte en este día especial, en Hablemos de Salud, y tenerte siempre de oyente ahí del otro lado. Y bueno, un mensaje que le quieras dejar a toda la muchachada.
Y también formé parte del staff, ¿no? O sea,
sí.
No omitamos nuestra historia.
Es cierto.
Con la noche del cine. La hora del cine, ya ni me acuerdo.
La hora del cine. Claro, ¿te acuerdas que le cambiaba el nombre? Sí, en ese ciclo.
Sí, me cambiaste el nombre.
¿Fueron?
La hora del cine. Estuvimos dos años transmitiendo, haciendo reportes a distintas personalidades, instituciones del cine.
Sí, sí.
Un grato recuerdo también.
Es un grato recuerdo y en un tiempo como fue el de la pandemia, que nunca nos vamos a olvidar, que hicimos muy buena compañía.
Sí. Un tiempo de pandemia que no podíamos salir a filmar a ningún lado y se nos ocurrió la posibilidad esta, ¿no? Estuvo muy bueno, la verdad.
Estuvo muy interesante.
Y ahora, bueno, podemos salir, pero no tenemos con qué.
Pero podemos.
Sí, bueno, vamos a ver qué sucede. A ver algún productor ahí que tenga ganas de ayudarnos, alguna localidad que nos invite. Va a estar bienvenido, por supuesto.
Va a estar bienvenido.
Toda la zona de Puan, lo quiero agradecer. Como verás, el capítulo 0 está dedicado a una persona, que es la última que sale, que fue la que me hizo todo el contacto con la zona de Puan, Tortín, los menonitas. También quiero destacar a Carolina, la secretaria de Turismo, directora de turismo de la municipalidad, el intendente, todos colaboraron. Te puedo asegurar que fue un viaje inolvidable y me ayudaron un montón. Y sobre todo, mi querida amiga Graciela, ¿no? Que hace 3 meses se murió, lamentablemente.
Homenaje Graciela, el apellido.
Graciela, no me pongas en compromiso.
No, te pongo en compromiso. No, está ahí.
Graciela Aurora Cepeda.
Ahí está, no sé, sé que lo tenés muy claro, porque aparte de eso, ¿no? Sí.
Aurora Cepeda fue la mentora de toda la visita que hicimos a Juan y nos mejor a reportar.
Bueno, qué mejor homenaje que a través de Volando
tengo
Argentina.
Registrado, fíjate que la manta que ella tiene puesta,
sí,
fue el final del documental. La manta que ella tiene puesta fue la manta que le tejió una madre a un sobreviviente de Malvinas, a un soldado de Malvinas. Con esa manta, el soldado se cubría del frío.
¿Qué?
Y ella hace una narración, porque la señora dona esa manta tejida al Museo de Puan y después se va a otro museo.
Te conmueve, esos pocos segundos, ese adelanto te conmueve, me imagino lo que será, ¿no?
Porque lo capítulo. que pude capturar de ella en vida fue el deseo mismo que ella tenía para con su familia. ¿Entendés?
Sí.
O sea, esta síntesis que me pudo quedar, que fue fantástica, cómo lo descubrí, mirando todo el relato de ella. Esa era la síntesis de ella. Estaba relatando algo que no era de ella, pero que era de ella.
Era de ella.
Era el deseo de poder abrazar a los suyos, y seguramente los debe tener ahora, en el lugar donde esté.
El lugar donde está. Es así. Esteban, nos vamos a despedir de esta entrevista escuchando los primeros minutos de Volando Argentina, para que apenas termine el programa, o en un corte, vayan, son 8 minutos de este primer capítulo en Volando Argentina, y suscríbanse, porque esto es muy importante, activen la campanita, y uno dice,
sí,
¿pero por qué lo dicen?
Importante.
Claro, para que te llegue la notificación entre tantas cosas que uno tiene, te va a llegar cuando llegue el capítulo número 1. Esteban.
Exactamente.
Un abrazo, nos vemos pronto.
Otro para vos, querido Guille, y seguimos en contacto. Y para toda la audiencia, que sé que es mucha.
Thank you.
épocas remotas, como el mito de Dédalo e Ícaros, el hombre sentía la necesidad de volar, imitando a las aves, habas, Imms, Firnas, allá por los 830 d.C., en España, fue el primer hombre que voló. Y con Leonardo da Vinci, dibujó los planos del principio del helicóptero y el avión. Y si no, miren, el hombre intentando volar.
Estamos escuchando Volando Argentina, capítulo 0. Hermosa entrevista con el amigo desde Campana, pero ya es nuestro, lo tenemos acá. Va y viene, pero está mucho tiempo aquí en Mar del Plata. Y así comienza Volando Argentina, capítulo 0. Y está todo relacionado con la salud, porque aquellas personas que tienen el afán de la creación, el afán de ir hacia adelante, ¿no? Por algo diferente, algo nuevo, el viajar, lo bien que hace viajar, ¿no? Lo que nutre, no solo en el momento en el que uno viaja y disfruta, sino después cuando lo cuenta y lo vuelve a vivir.
Hoy es mayo, pero de 1906, los hermanos Wright patentan el aeroplano y volaron por primera vez. Los viajes del ser humano fuera del planeta siempre han sido un misterio. Y algo de lo más interesante para los amantes de la ciencia. Todo habría comenzado el siglo pasado con Yuri Gagarin, un astronauta de origen ruso, el primer hombre en viajar al espacio exterior. El 16 de junio de 1963, Valentina Tereshkova, con 26 años, se convirtió en la primera mujer en volar al espacio. ...12.240 metros... ...20.574 metros... ...21.330 metros... En este punto, además de los 6 astronautas en la estación espacial, somos los 2 seres humanos a mayor altura del planeta Tierra. Es claro que cuando nos elevamos de la Tierra y empezamos a tomar altura, tenemos otra visión de la realidad y otra comprensión de la misma que antes no teníamos. De eso se trata Volando Argentina. Demostrarte, además de las bellas imágenes aéreas, otra realidad que no tenemos. Disfrútalas.
Ahí estamos, así comienza Volando Argentina. Prepárate para lo que se viene. Hoy capítulo 0 y dentro de un mes se viene el capítulo número 1. No lo vas a poder creer, ¿eh? No lo vas a poder creer. Así que prepárate para lo que se viene. Y lo que se viene en Hablemos de Salud, gracias a todos los mensajes que ya estoy viendo. Gracias, ¿eh? Gracias por estar del otro lado todos los sábados desde las 13:30 horas, te estamos acompañando a través de GDS, la radio que nos une. Vamos a hablar del Premio Nobel de Química 2022, que ha sido otorgado al danés Morten Melal y a los estadounidenses Caroline Bertozzi y Barry Sharples. El trío de científicos fue reconocido por el desarrollo de la química click. Sí, así como haces el doble click. Bueno, esta es la química click. Esto va a revolucionar el campo de la salud. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Ivonne Sánchez, en Hablemos de Salud, a través de GDS, la radio que nos une.
De Química 2022 ha sido otorgado al danés Morten Meldal y a los estadounidenses Caroline Bertozzi y Barry Sharples. El trío de científicos fue reconocido por el desarrollo de la química click y de la química biortogonal. El danés Morten Meldal, de 58 años de edad, de la Universidad de Copenhague, y el norteamericano Barry Sharples, quien trabaja para el Instituto Scripps Research en La Jolla, California, fueron reconocidos por sus trabajos pioneros con la química click, una nueva forma de combinación de moléculas. Barry Sharples, de 81 años de edad, ya cuenta, por cierto, con un premio Nobel de Química que se le otorgó en el 2001. Por su parte, la estadounidense Caroline Bertozzi, de 55 años de edad, es profesora en la Universidad de Stanford y fue premiada por el desarrollo de la química bioortogonal, una reacción química que se describe como capaz de iniciarse en un organismo vivo, pero sin perturbar su naturaleza química. Estos dos tipos de química que están ligados pueden aportar mucho para la salud, como el desarrollo de tratamientos innovadores contra el cáncer. El Instituto Curie, fundado por la propia Marie Curie en 1921, es un centro de investigación especializado en el tratamiento para el cáncer. Y la química bioortogonal forma parte del quehacer diario de sus laboratorios, como nos explica una investigadora de este centro localizado en París.
Bueno, mi nombre es Tatiana Cañeque y yo soy ingeniero de investigación en el Instituto Curie, en el Laboratorio de Química y Biología Celular del Dr. Rafael Rodríguez.
Bueno, pues estamos aquí para hablar de un premio Nobel, el premio Nobel de Química. Así, a grandes rasgos, ¿qué es lo que se ha premiado en este premio Nobel?
Mira, en principio lo que se ha premiado es la innovación que Sharples, Meldal y Bertozzi han hecho en la química. Claro, porque la química normalmente son reacciones muy complejas y ellos lo que han hecho ha sido simplificar estas reacciones, que sean más fáciles, más rápidas, más eficaces y al final más ecológicas también.
Bueno, entonces es una manera sencilla de hacer química y son dos tipos de químicas, ¿no?, que están en realidad relacionadas, ¿no?, la química click y la química bioortogonal.
Y bueno, en principio la base de la química click, tenemos dos grupos, dos trozos de molécula, digamos, que se van a unir entre sí de una forma selectiva. O sea, que A y B solo pueden encontrarse entre ellos dos. Y digamos que este tipo de reacción se pudo pasar a nivel celular, por eso se llamamos de bioortogonales, porque esta reacción en la célula de manera natural no se puede dar. Entonces es una química artificial dentro de este tipo de células. Y por eso la llamamos bioortogonal, porque esta reacción no va a afectar a la célula, a su sistema, a la célula. O sea que esta reacción es una reacción externa, artificial.
La química click, desarrollada por Meldal y Sharples, es, en palabras de la Academia Sueca, una reacción elegante y eficiente que actualmente es ampliamente utilizada. Se le llama click y seguido se le compara con un juego de Legos, como si en una célula solo dos ladrillos pudiesen embonar entre sí. La química bioortogonal, desarrollada por Bertozzi, logra provocar esta reacción, pero en un organismo vivo, sin perturbar su naturaleza química. Tatiana Cañeque nos explica un poco más.
Bueno, la química click es un tipo de reacción que une dos grupos funcionales de una forma muy sencilla y directa. En realidad es una cicloadición ácido alquino, que son los grupos funcionales. Esta reacción es muy específica y se utiliza el cobre para realizarla. Lo que hizo Bertozzi para llevarla a la química bioortogonal, es decir, es la misma reacción, lo único que ella no utilizó el cobre porque era tóxico para las células. Es decir, en las células esta reacción de forma natural no se da. Entonces podemos unir dos moléculas dentro de una célula sin que afecte a la actividad celular normal.
Y ella, es decir, estamos hablando de Caroline Bertozzi, ella logró precisamente sin utilizar el cobre usar, por ejemplo, el azúcar para provocar esta reacción química, ¿verdad? Para provocar ciertas reacciones de algunas moléculas en las células, ¿es así?
Realmente lo que hizo Bertozzi, ella llevó esta química click a otro nivel. Realmente ella lo utilizó en las células, una pionera, la verdad, porque ella lo que hizo fue, utilizó azúcares con este grupo click, utilizó estos azúcares, se los dio a las células lo incorporaron en su sistema, y luego utilizó otra molécula con la otra parte click con un grupo fluorescente. Entonces, ella lo que pudo ver era en la membrana celular, los glicanos, que son cadenas de azúcares, pudo verlos gracias a esta química click, juntando la parte fluorescente, que ella añadió después, con los azúcares que la célula había ya adaptado a su organismo.
O sea, lo que hizo es que perfeccionó, por decir así, la química, el funcionamiento de la química click.
Sí, Bertozzi modificó un poco la estructura del alquino para que no necesitase utilizar cobre para la célula. Modificó una parte de este compuesto click para que pudiese realizarse en la célula en unas condiciones celulares, es decir, con agua, a una temperatura muy, muy suave, porque realmente las reacciones químicas son mucho más complejas. Y ella lo hizo de una forma muy, muy sencilla a nivel celular.
De hecho, ella compara estas reacciones como un juego de Legos.
Bueno, si lo llaman un poco de Lego, porque es decir, una molécula suele encontrarse a la otra. Yo lo diría un poco más como un puzzle, porque realmente solo hay dos moléculas que encajan entre sí. En las células, por ejemplo, hay muchos compuestos, hay proteínas, hay ADN, hay lípidos, pero estos dos grupos funcionales solo van a reaccionar entre ellos. Por eso ellos pueden llamar click o de Lego. Realmente solo están hechos el uno para el otro. No van a interaccionar con otros grupos de la célula.
Y entonces Caroline Bertozzi lo que logró es que estas dos piezas del rompecabezas, por decir así, fueran visibles gracias, por una parte, al azúcar, o sea, una pieza va a tener como, gracias al azúcar se hace visible, y la otra por un medio fluorescente, ¿verdad? Y esto se va a poder ver en el microscopio.
Exactamente. Pero esta técnica no solo se aplica a azúcares, también la podemos aplicar a otro, por ejemplo, al ADN. Ella también podía modificar los nucleótidos del ADN con este pequeño grupo click, e igualmente añadir otra molécula fluorescente con el otro grupo click para poderlos verlos. O sea que realmente no es específico para azúcares. Se puede utilizar en muchas más aplicaciones dentro de la célula.
Precisamente, ¿cuáles son las aplicaciones o por qué este tipo de química va a revolucionar en el futuro?
Pues mira, porque gracias a esta reacción hemos podido estudiar muchos mecanismos de la célula, muchas funciones de la célula. Nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio, es una reacción que utilizamos casi a diario. En nuestro caso, nosotros sintetizamos pequeñas moléculas que pueden ser futuros fármacos y les añadimos también este pequeño grupo click. Luego, posteriormente, en las células, podemos ver exactamente nuestra molécula, dónde se encuentra dentro de la célula. Y así, la verdad, nos da mucha más información sobre la actividad biológica que puede tener y si tenemos que modificarla o no. La verdad es que tiene muchas más aplicaciones, sobre todo a nivel para el desarrollo de fármacos, para estudiar la actividad también de las moléculas en las células.
También, digamos, en este desarrollo de fármacos, al parecer hay tratamientos futuros para el cáncer.
Sí, porque, a ver, nosotros, nuestras moléculas que utilizamos en el laboratorio, y nosotros estudiamos también sustancias que sean anticancerígenas. Y con esta técnica nos ayuda a desarrollar mejor si tenemos que modificar o no la estructura de nuestra molécula en función de dónde va a la célula. Y mediante esta técnica nos da información si tenemos que modificar algún grupo funcional u otro para que podamos llevar la molécula a una parte específica de la célula. Nosotros estudiamos compuestos anticancerígenos, pero podría ser también para otro tipo de moléculas, para otras enfermedades distintas.
Y en lo particular, ustedes en el Instituto Curie, ¿cuáles son como los campos de aplicación o de futuros fármacos o de futuros tratamientos? ¿Qué es lo que están ustedes desarrollando?
Bueno, nosotros trabajamos en nuestro laboratorio específicamente, estamos interesados en fármacos que sean selectivos contra las células metastásicas del cáncer, que es lo realmente ahora mismo es muy complicado de tratar. Y mediante esta técnica nos ayuda a desarrollar este tipo de moléculas, nos ayuda a estudiar el mecanismo de acción dentro de ese tipo de células para poder atacarlas selectivamente dentro de los tumores.
Es decir, que en un futuro podamos contar con tratamientos para este tipo de células cancerígenas.
Es lo que esperamos, en ello estamos trabajando. La verdad es que tenemos por el momento muy buenos resultados, tenemos buenas aplicaciones y en un futuro sí que esperamos que estas moléculas vayan a ensayos clínicos y puedan utilizarse finalmente.
¿Estas células que ustedes usan son células de qué tipo?
Nosotros utilizamos células cancerígenas, ya que Curie es un instituto especializado en cáncer. Nosotros estudiamos cáncer sobre todo de pecho, pero también de páncreas, de ovarios, de pulmón, diferentes líneas celulares.
¿De pacientes?
Sobre todo, ¿perdona?
Que han sido tomadas de pacientes.
Tenemos el hospital de Curie, la verdad es que está al lado del centro de investigación. Para el páncreas sí que hemos estudiado directamente tumores de pacientes. Es una ventaja que tenemos en Curie, que podemos utilizar realmente las líneas de... No son líneas celulares establecidas, sino realmente tumores directamente en salud de los pacientes.
Gracias a estos descubrimientos se han podido desarrollar, además de tratamientos contra el cáncer, otras aplicaciones como el poder administrar medicamentos con extrema precisión, comprender mejor cómo actúan ciertas moléculas dentro del cuerpo o visualizar algunas bacterias. Tatiana Cañeque.
La verdad es que para nosotros ha sido una alegría que ellos recibiesen el premio Nobel, porque esta técnica realmente la utilizamos todo el día, todos los días en el laboratorio.
Es que se puede comparar un poco, claro, son cosas muy distintas, pero también la aportación de estas tijeras que dos científicas que hicieron, se puede comparar en otro nivel, pues, es decir, esta aportación de este tipo de química click y bioortogonal.
Sí, hombre, son técnicas muy distintas, pero la verdad es que digamos que sí, que ambas son revolucionarias en su campo. Entonces yo creo que sí, que las podríamos decir que ambas técnicas son técnicas que utilizamos a diario.
Y en muchos laboratorios, es decir, no nada más aquí en el Instituto Curie, ¿no?, sino que todo lo que es como para visualizar procesos muy precisos, ¿no? Es decir, que poder hacer operaciones casi, pues, más que quirúrgicas.
Dentro de la célula, digamos.
Sí, exacto.
Sí, la verdad es que son muy, muy específicas, son reacciones muy específicas dentro de las células.
Escuchábamos a Tatiana Cañeque, investigadora del Instituto Curie en París, Francia.
Para descubrir quién era el asesino. Miradas del crimen.
Miradas del crimen.
Te esperamos en TikTok.
Te esperamos en TikTok.
Despierta todos tus sentidos. Disfruta del weekend. Con la radio más escuchada de la temporada, GDS más Recrearte, primavera 2022.
Miradas del Crimen les informa a sus seguidores que ahora estamos en 4 aplicaciones: Twitter, Instagram, TikTok y Quay. Miradas del crimen.
Mirados del crimen.
Y así es, Miradas del crimen. Escuchamos el primer spot de Jorge Marín en TikTok. Y ahora están en todos lados. Impresionante, impresionante. Han pasado ya 40.000, me quedé corto, ¿no? Yo ya no quiero ni decir números porque me parece que están cerca de los 50.000, cada vez más. Es impresionante, impresionante. Bueno, gracias a las amigas, amigos de Hablemos de Salud, cada sábado desde las 13:30 horas. Hoy un programa más que especial junto al querido compañero Esteban Buzo. Qué interesante el informe, ¿eh? Qué interesante cómo es el genoma, cómo es la química, cómo es el cuerpo, el ser humano. Y hace mucho que no hablamos de COVID, pero nos llega una información de último momento que los anticuerpos contra el COVID-19 pueden durar casi 2 años. Esto lo revela un estudio hecho en Cataluña. Los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 pueden persistir casi 2 años tras haber contraído la enfermedad. Así lo revela un estudio llevado a cabo en personal sanitario en Cataluña. Una buena noticia y una información fundamental para las futuras políticas de gestión de pandemias. El seguimiento duró 20 meses. La buena noticia es que los anticuerpos pueden persistir hasta casi 2 años después de la infección, mucho más de lo que se pensaba. Conocer cuánto dura la respuesta inmune tras la infección y qué tan efectiva es esta son elementos clave para orientar decisiones sobre cómo controlar esta y futuras pandemias. Llega a Hablemos de Salud Nahuel Penisi, un tema precioso. Gracias por acompañarnos cada semana. Mi nombre es Guillermo San Martino. Nos veremos la semana que viene en Hablemos de Salud, programa creado por el Doc Mac. Seguí en GDS, la radio que nos une. Vuelve.
Si alguna vez te das la vuelta, porque un segundo en tu cabeza se vio colmado de mi voz, de esta canción, espero puedas darte cuenta. He estado un paso de tu puerta, teniendo un velo al corazón, por tanto amor. Vuelve, vuelve, que este amor lo llevo encima como cruz. No he encontrado quien lo vista como tú. Está hecho a tu medida y para toda la vida. Vuelve, vuelve, que este amor le quedaría grande al mar. Aún me queda mucha tela por cortar, porque fue hecho a tu medida y para toda la vida. Me he colgado.
seleccionamos canciones especiales para compartirlas en nuestro aire. Sé parte de la tarde. GDS más Recrearte. Llevamos tu idea a lo más alto. Excelencia, calidad y proyección de tu arte. Primavera 2022.
¿Querés sentirte bien? ¿Vivir plenamente? El doctor Martín Azanza te invita a conocer un tratamiento natural. ¿Cómo salvar la microbiota intestinal? Recibe mi tratamiento natural completo por WhatsApp, audio de 25 minutos, por solo 9,99 euros. Sí, escuchaste bien, 9,99 euros, vía PayPal. Envía ahora mismo un WhatsApp al más 34-685-808-632 con la palabra microbiota. Doctor Martín Azanza, especialista en nutrición, bromatología, epigenética y medicina natural. ¿Cómo salvar la microbiota intestinal? Viví mejor. Invertí en tu salud. Viví plenamente.
Paisano, me enteré de una novedad de último momento. ¿Qué le pasa ahora, carejo? Mirá, el crimen, debido a su gran cantidad de seguidores en América Latina y el resto del mundo, está ahora en cuatro aplicaciones. ¿Cuatro aplicaciones? ¿Cuáles son? Bueno, a ver, la del pajarito, Twitter, creo que lo pronuncié bien, Twitter, Instagram, TikTok y Quay. K-W-A-I, Quay creo que se dice. Son cuatro aplicaciones. ¿Qué le parece? Mire, paisano, esta noche tenemos que ver entonces Mirados del Crimen, en Twitter, en Instagram, TikTok y Quay. Cuatro aplicaciones, canejo. Eso sí, paisano, por favor, no me dejes solo porque aparece el asesino y yo tengo miedo. No se haga problema, canejo. Yo voy a estar con mi mosquete y mi trabuco naranjero. Eso sí, tampoco me dejes solo a mí,
Los sonidos de temporada que te gustan están aquí. En tu radio, conéctate. Escribinos a recrearte@gdspodcast.com. Un nuevo horizonte de tu carrera artística junto a GDS, la radio que nos une. Primavera 2022.